Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Martes 8 de junio, les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Así como más adelante, Omar López Montenegro. Como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. 3 fallecidos por cólera en la localidad villaclareña de Cascajal, reporta el periodista independiente Joel Espinosa Medrano en el portal Cubanete. Y senador cubano-americano Bob Menéndez ha pedido al Departamento de Justicia que investigue si La Habana tramó un complot en su contra para desacreditarle. Activistas cubanos asisten este martes al Foro Atlántico en Madrid. Y aduana de Cuba reduciría cuotas de artículos llevados por viajeros a la isla. Gobierno cubano demoniza a empresarios extranjeros exitosos para deshacerse de ellos, dice el grupo empresarial Thomas Young. Y autoridades hondureñas detienen a 35 cubanos indocumentados. Misteriosa empresa española compra el diario El Universal de Caracas, reporta corresponsal del ABC de Madrid en la capital venezolana. Nicolás Maduro anuncia nuevos nombramientos dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Y finalmente, de la prensa nacional, informa en el diario Granma el Ministerio de Educación de Cuba adecuaciones para el próximo curso escolar. Entrando en tema, ya en este martes, como todos los días, presentamos a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Ever. Welcome, Mrs. Oviedo. How are you doing today? Felicidades por tu... las vacaciones tan sabrosas que cogiste, y a todos los que se suman a esta hora Cuba al Día, que cada día, valga la redundancia, son más.
Bueno, Ofelia, como siempre, cada vez que viene de vacaciones, ella siempre está reluciente, pero ahora brilla más aún.
Me imagino.
Brilla más aún.
Es que cuando uno está con la familia es tan grato.
Muy claro agradable. Que sí. Bueno, vámonos a Santa Clara, Cari. Vámonos a empezar la agenda cargada. Vámonos primero a Santa Clara y trataremos después de la pausa ir hacia Caracas, Venezuela. Situación complicada con la venta del diario El Universal. Un cuestionamiento, preocupación en los profesionales venezolanos que se aproxima más la censura oficialista sobre la libertad de prensa.
¿Cómo no?
Pero vamos a iniciar con Santa Clara. Ya tenemos en línea telefónica desde el centro de nuestra querida isla de Cuba, el destacado periodista independiente Joel Espinosa Medrano, con una situación complicada, Espinosa, sobre el cólera en su querida provincia. Buenas tardes, Joel, un placer como siempre, bienvenido nuevamente a nuestro espacio.
Sí. Buenas tardes, Tomás, igualmente un placer estar otra vez y con no buenas noticias, no gratas noticias, pero bueno, estamos aquí nuevamente en el programa tuyo.
¿Cómo no? Gracias, Joel. ¿Qué está ocurriendo? Sé que tienes nombres y todo. ¿De dónde son las personas? Cascajal, esto es en el municipio de Santo Domingo. ¿Qué está ocurriendo?
Sí, sí. Pues mira, tenemos que empezar que sabemos que estamos en la temporada de veranía aquí en Villa Clara, en Cuba entera, y específicamente en Villa Clara siempre este verano, estos días calurosos, trae consigo unos brotes de enfermedades. Tenemos que empezar diciendo que recordemos el pasado año lo ocurrido en el municipio de Caibarién, donde ocurrió un brote de arraigo que está unido al cólera y hubo muertos, y desgraciadamente en esta ocasión, nuevamente abriendo el verano, se localiza un foco de arraigo, un foco de personas que tienen el cólera en el municipio Santo Domingo, especialmente en el poblado de Cascajal. Eso es un poblado colindante con la provincia de Matanzas, ya es el límite ahí entre Matanzas y Villa Clara. Y ahí hay una situación bastante caótica donde ya dos personas fallecieron la pasada semana. Fue la madre y una hija, Claribel Navarrete Martínez, se llamaba la señora. Su hija también mayor de edad, que se llamaba María Martínez, también falleció a causa de estas diarreas agudas, es decir, de la misma contaminación del cólera. Y ahí tenemos que señalar que hubo una respuesta de ya bastante tardía por parte del Estado, donde mandaron un contingente de ambulancia y demás para trasladar hacia los centros de salud más especializados, es decir, aquí a la capital de Santa Clara, a un número elevado de personas que estaban padeciendo de diarrea y con el cólera. Aquí las autoridades dicen que es presuntivamente cólera, pero la realidad mostró que sí, que es cólera lo que existía. Hay un foco bastante exagerado donde hubo que hospitalizar a inclusive niños menores de edad, a niños menores, ancianos y personas en general. Y el hecho también salió desde el poblado Cascajal, donde el pasado domingo falleció una señora, la señora nombrada Olga Bolón, del complejo agroindustrial, es decir, del central George Washington, aquí en la cercanía, unos 9 kilómetros de la capital municipal de Santo Domingo. Y entonces esa persona murió. Hay un hecho que dice que de verdad corroboró la situación del cólera, que esas personas vinieron, dos de ellas vinieron directamente desde el hospital, desde la morgue, y fueron enterradas en los cementerios a una profundidad entre 3 y 5 metros. Es decir, que había, que realmente aquí las autoridades no pueden esconder que no era cólera, que sí hay cólera. Y tenemos que señalar que este municipio de Santo Domingo, especial los poblados como Manaca, Mutazo, el propio Huancito, tienen una infraestructura hidrosanitaria muy mala, no cuentan con agua potable, entonces el servicio de drenaje de fosas, y tampoco hay una infraestructura de higienización de estos aposentos de desperdicio, y todo ha llevado al traste a que surja el brote que existió, que todavía está latente. Hay personas ingresadas actualmente, pero ya más o menos con menor medida de gravedad, pero es algo que las autoridades tienen que tomar conciencia aquí, la situación que se está viviendo en Santa Clara, y especialmente estos poblados muy apartados, donde ya en la realidad es la muerte como tal, el fallecimiento de estas 3 personas, y ojalá Dios quiera que no fallezca ninguna otra más. También tengo que señalar que aquí en Santa Clara hay un brote también de dengue, donde hay en el hospital hoy el director de salud pública, Rafael Ibáñez, dijo que habían creado una sala ya en el hospital nuevo y para todos estos casos. Pero veo que hay niños, hay una sala en el hospital infantil donde los niños, tengo la experiencia de una vecina mía que la niña estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte debido a una tardía reacción con la situación del dengue aquí en la misma barriada de Brisa del Oeste, aquí en Santa Clara, la parte aquí de la Riviera, y estamos viviendo una situación crítica, al igual que vivió el poblado, es decir, el municipio de Caibarín a inicios del verano del año pasado. Por lo general es lo que estamos viviendo. También tenemos que señalar que hay una crisis general de agua potable aquí en Santa Clara que se mantiene constante. Hay paralización de todos los equipos estos de rebombeo debido a los salideros existentes, y creo que van en aumento lo que es al menos el dengue aquí en Santa Clara y otras enfermedades como el cólera en los otros municipios. Creo que si las autoridades no toman en serio y aplican todas las medidas necesarias para esta situación, creo que van a haber más muertos.
Indudablemente el informe que tú estás brindando es espantoso, ¿no? El escenario, y vemos la fotografía que acompaña, ¿no? El reportaje tuyo, justamente de una pipa de agua. Ahora, el hecho de que ellos manden ambulancia y lleven a las personas al hospital, imagínate, no queda de otra. La pregunta de rigor: ¿qué medidas profilácticas, qué ha dicho el Poder Popular, qué han dicho las autoridades que tienen que ver con el drenaje, con los alcantarillados, con el arreglo de la recogida de la basura, en fin, todos estos elementos, ¿no? Que cuando comienza el verano y comienzan las lluvias, pues son nichos donde justamente empiezan a fomentarse todo este tipo de brotes de enfermedades contagiosas.
Sí, mira, yo creo en primer lugar que ese es el cuento de nunca acabar. Todos los años ocurre lo mismo. Y las autoridades gubernamentales, en especial este señor Rafael Ibáñez, director de salud, ya hacen llamado a la población a que no ingiera alimentos, a que mantengan las medidas higiénico-sanitarias, que hiervan el agua, toda esta situación. Pero en sí, el problema no está en este discurso que mantienen ellos, el problema está en las condiciones de infraestructura que presenta tanto el acueducto como el alcantarillado, como mencionaste. Y si no se dedican a decir, realizar una inversión donde de verdad se vea, se mejore esta infraestructura, van a salir constantemente todos estos problemas. Ya no es un solo problema de conciencia de la gente, sino es un problema ya netamente de autoridades con recursos que busquen al saneamiento de todas estas necesidades que está padeciendo año tras año la población, en especial aquí de Villa Clara, en Cuba entera, pero en especial aquí en esta región de central del país, que es Villa Clara, que es el foco latente aquí de año tras año con esta situación de sequía, de lluvia y y de todo este destrozo que se vive aquí con situación con relación al saneamiento de la vida cotidiana de las personas, tenemos que señalar que la empresa de servicios comunales es la encargada mayormente de la recogida de basura, la de acueducto y alcantarillado, del servicio de agua. Aquí la situación, cuando la situación se agrava, estos directivos lo que hacen es llegan a un límite que ya es insoportable la situación que vive el pueblo, y que hacen una sustitución de funcionarios y ya tratan de callar o de resolver, le achacan la situación a estos funcionarios de turno y no lo hacen en realidad. Hay planes también, tenemos que señalar, que decían que para 2016 aquí se iba a hacer una gran inversión en el acueducto, pero aquí solo anunciaron que iban a sustituir 500 metros de tubería, pero eso está por ver, porque siempre lo mismo, anuncia, pero no llegan a realizar ninguna obra que sea en beneficio de la a favor de sanear esta situación que estamos enfrentando acá en Villa Clara.
Joel, independientemente de tu excelente reporte, es bueno, como siempre, reiterar, antes de marcharnos, ¿qué nivel de información están dando los medios oficiales, si es que alguno lo está haciendo, de comunicación? Hay 3 personas fallecidas en los últimos días. ¿Qué se ha dicho por la prensa oficial? El periódico Vanguardia, ¿han dicho algo ellos, las razones de la causa?
No, mira, hoy precisamente en un programa radial el señor Rafael Ibáñez, director de Salud Pública, hizo alusión a la situación que tienen alrededor de 50 casos de diarreico en Santa Clara, que tienen las condiciones creadas en hospitales y demás, pero no se mencionó una sola palabra de este hecho ocurrido aquí en Cascajal. Ese fue la máxima autoridad de salud, que a mí me llegó el contraste y yo decía, oye, pero qué pena que no sean capaces de decir los problemas que existimos. Mira estas pobres personas que fallecieron debido a toda esta problemática, y lo que están haciendo es dándole divulgación a las medidas, a tenerla en cuenta, pero de esta situación de que vivió Cascajal, que está viviendo, que todavía está latente, eso no ha mencionado una sola palabra ni el periodista reportero que dicen que es el mejor reportero que tiene la CMHW, que es Abel Falcón, que fue premiado recientemente, ni nada. Es decir, el rotativo Vanguardia sale una vez a la semana, es decir, los sábados, y no ha mencionado una palabra de esto, porque la semana pasada fue lo que ocurrió, el hecho de las personas en Cascajal, y nada, de la situación de las muertes de estas personas no han comentado una palabra.
Ya tú sabes, bueno, es lo que hay. Gracias, Joel, excelente trabajo, como siempre. Nos mantenemos en contacto para estarle dando seguimiento a esta situación. Vamos a una pausa.
Está bien,
nos
mantenemos.
Gracias, Joel, bueno, muchas gracias, como siempre. Vamos a una pausa, Ever, y regresamos desde Caracas, Venezuela, con el destacado periodista del Diario Universal, Alexander Campero. Regresamos en breve.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7:10 de la noche se enfrentan los equipos de Chicago y Boston en una lucha de medias en el legendario Fenway Park.
Los medias blancas, que se encuentran en el penúltimo lugar de la división central de la Liga Americana, llevarán a la lomita al zurdo Chris Sale, quien presenta récord de 8 victorias y una sola derrota, con 2.16 carreras limpias por juego y 89 abanicados.
Las medias rojas, en el último lugar de la división este de la Liga Americana, todavía no han designado a su lanzador, pero harán el mayor esfuerzo para salir del sótano.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7:10 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Bueno, regresando aquí a Cuba al día, martes 8 de julio, mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso, ya vía telefónica desde Caracas en contacto con el columnista, el periodista venezolano, columnista del diario El Universal, hasta ahora de Caracas, Alexander Campero. Buenas tardes, Alexander, un placer como siempre.
Buenas tardes, amigos de Radio Martí, de Cuba al día, aquí estamos a sus órdenes.
Bueno, pues Cari y yo comentábamos, Alexander, la preocupación que debe existir ante ya este anuncio oficial. Se ha concretado la venta del más prestigioso de los periódicos libres que quedaba en Venezuela. El diario El Universal de Caracas ha sido vendido supuestamente a una misteriosa empresa española, Epalisticia, que ha aportado parte de la inversión, pequeña inversión diría yo, en euros. Sumado a esto, ya se ha designado como presidente del periódico a Jesús Abreu Anselmi. El señor Jesús Abreu Anselmi, curiosamente, hace 16 años, este propio periódico del Universal denunció en estas mismas páginas al señor Abreu como un prófugo de la justicia venezolana. Ese es el hombre que ahora es el presidente de la empresa periodística. Su lectura sobre esto, Cambero, y la perspectiva, que estamos hablando con un columnista, prestigioso columnista de este diario venezolano, ¿cuál es el futuro? ¿Qué se conoce? ¿Qué se ha dicho? ¿Cuál es la situación, periodista?
Bueno, yo creo que la situación del Universal es un nuevo ingrediente a la dramática situación que viven los medios de comunicación en Venezuela. Pasó con Globovisión, con unos compradores misteriosos que después se rompió que era el gobierno que estaba detrás de ellos. Vimos el escándalo, que el revuelo que causó en Miami, en la organización de vivienda, algunos de ellos. Ocurre con otros medios a los que le aplican otro, digamos, otra estrategia, como es no suministrarle dólares para la compra del papel. Ocurre con el Nacional, con el Impulso, con el Nuevo País, y otros que también han sido comprados, como la última noticia, que se ha convertido también en la Celestina del gobierno. En fin, esta es la estrategia que ellos han aplicado. En el pasado ocurrió con medios históricos como Radio Caracas Televisión, han cerrado aquí alrededor de más de 60 emisoras, y ahora vienen por los periódicos que han mantenido una línea editorial independiente, como el caso del Universal, un diario que tiene más de 100 años, y que ahora vemos cómo se realizó esta compra, que tiene en vilo a la sociedad venezolana y por ende también a los que hacemos vida allí como periodistas y como columnistas del diario.
Algo muy interesante, y es que estoy leyendo que esta compañía que compró el Universal, pues tiene una data muy corta. Balística SL se registró en Madrid con un capital social de 3.500.000 euros, 3.500.000 euros, y luego en mayo 14 otra empresa, Tecnobreaks Inc., compró la totalidad de las acciones. O sea, esta es una empresa que, de acuerdo con lo que se señala, está desde hace muy poco tiempo, ¿no? Pero lo más interesante es que este tipo de empresa localizada en Madrid es la compraventa, alquiler, parcelación, urbanización de solares, terrenos, fincas, pero no tiene nada que ver hasta el momento con medios de comunicación, en fin. O sea, no es reconocida como otras cadenas importantes que sí se reconocen en España. ¿Crees tú que detrás de esto, pues indudablemente, hay como que una mano secreta tratando de coartar más aún la libertad de expresión dentro de lo que ya existe? ¿Han investigado ustedes? ¿Hay alguien que esté dándose a la tarea de saber quiénes son Eduardo López de la Osa Escribano o José Antonio de la Torre López, que fungen como presidente y como secretario de esta entidad?
Sí, se ha comenzado a hacer una investigación con respecto a eso, y es gente vinculada al gobierno nacional. Como tú ves, es como una especie de triangulación donde se mueven muchos intereses, pero lo fundamental que buscan es terminar de liquidar a la libertad de expresión en este momento, cuando el régimen sufre una de sus crisis más pavorosas. Aquí tenemos no solamente la credibilidad que está por los suelos, sino las pugnas internas que tiene el PSV, las luchas tremendas que tiene el gobierno, la lucha encarnizada entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Y entonces necesitan medios dóciles que sean como la televisión que vemos en Venezuela, donde nada pasa, todos vivimos en un paraíso, cuando dan una noticia de algún evento puntual, lo hacen con pinzas, tratando de no herir susceptibilidades en Miraflores. Es lo mismo que están aplicando con los diarios, con los periódicos, que han controlado, y vemos cómo la gente va perdiendo, digamos, ese tipo de escenario, y lamentablemente ahora vienen por el Universal, como lo han hecho con el Nacional, pero limitándolo en el papel, como han tratado de liquidar otros medios, tratando de terminar de cerrar el ciclo, cerrando el círculo, para terminar de convertir a Venezuela en una dictadura la cubana.
Ahora, Alexander, usted es uno de los columnistas del diario El Universal. Uh-huh. ¿Qué ha dicho la nueva gerencia? ¿Ustedes han tenido alguna reunión con ellos? ¿Qué va a ocurrir con la línea editorial? ¿Va a haber cambios? ¿Qué se le ha informado a los periodistas, si es que se ha dicho algo hasta el momento? ¿Qué nos puede contar?
Hasta ahora no nos han manifestado nada, no nos hemos reunido con ellos. Yo sigo manteniendo mi columna que sale todos los miércoles. Espero que mañana aparezca en el Diario Universal mi columna que se llama Cuando Todo Se Hunde. Y bueno, allí estamos esperando a ver qué ocurre con eso. Vamos a mantener siempre, digamos, si vamos a seguir escribiendo, pero lo que sí no haré yo, y estoy seguro que muchos que están allí, es cambiar mi línea de pensamiento, mi criterio con respecto a lo que ocurre en Venezuela y el mundo, sino que yo iba a seguir en mi misma línea denunciando los problemas del pueblo y los problemas que ocurren en Venezuela y en el mundo. Voy a mantener esa línea, no vamos a aplicar algo que me parece más terrible que la autocensura para aparecer, sino que vamos a mantener con dignidad un espacio que durante 7 años ha sido líder en el Universal.
Quería hacerte una pregunta, Camberro, y es que ¿cómo ha tomado en los medios de prensa, analistas, la inserción de Borrego, el militar cubano, como asistente, prácticamente mano derecha de Nicolás Maduro en la reestructuración del proyecto bolivariano?
Bueno, acá hay un mal incluso dentro de su sector, dentro del mismo sector del PSV, porque una de las luchas que ocurre ahora es que están tratando también de ahora de desmitificar a Hugo Chávez, tratando de cambiar su ideario, y hay una persecución terrible entre los bandos que tienen allí, sectores muy muy prominentes allí que se están repartiendo el botín, y viene Borrego como tratar de controlar, tratar de ayudar a Maduro ante la inminencia de que es un líder que no tiene carisma, que no tiene un liderazgo propio, que los sectores no lo toman en cuenta, que su palabra vale poco para esos sectores, y bueno, está tratando de arreglar algo. Lo que ocurre es que el pueblo venezolano, diversos sectores, muchos analistas, están viendo que la presencia de este agente cubano es sinceramente altamente nocivo para el gobierno y para él.
Gracias, Alexander, el periodista, columnista del diario El Universal de Caracas, Alexander Camberro. Un placer como siempre, muchas gracias. Extensivo a ti, Cari. Dios mediante, mañana miércoles de regreso como siempre a las 3, Cuba al día, a las 3 de la tarde como todos los días de la semana. Gracias a ti. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, ya entrando al estudio, como todos los días hasta ahora, nuestro querido colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de martes 8 de julio en nuestro espacio. Regresamos luego de las noticias. Bueno, regresando aquí martes 8 de julio. En nuestro querido espacio Cuba al Día, ya como siempre, un placer estar ahora presentando a nuestro querido colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. Me imagino que este reencuentro con nuestra habitual productora, ella siempre brilla, pero está más brillosa que anteriormente. Parece que le fue muy bien las vacaciones, descansó.
Parece que le ha ido muy bien y parece que tiene, vamos a decirlo elegantemente, motivos ulteriores.
Es el Mundial de Fútbol, viejo, es el Mundial de Fútbol.
Ah, el Mundial de Fútbol, Mundial Brasil, de fútbol. Venezuela.
Bueno, por ahí.
Desatan las pasiones, el Mundial
mira,
desata
las mira
pasiones.
A Ever como la mira, la está no, vigilando.
No, sí, Ever ha sido la primera víctima, la primera víctima. De este desprecio que Ofelia nos está haciendo.
Bueno. En minutos, dándole la bienvenida ya como siempre a nuestra querida productora, después Ofelia Oviedo de unos merecidos días de vacaciones. Omar, en minutos vamos a hablar con el ex profesor universitario Julio Aliaga Pesán sobre el planteamiento que ha hecho el Ministerio de Educación de Cuba, reformas serias en el sistema educacional, aunque ellos no lo denominan de esa manera, porque tienen siempre mucho miedo de hablar del tema de las reformas. Antes, la empresa que representa el grupo Tongyakian, de este empresario canadiense que está siendo juzgado en Cuba, que le piden 15 años de prisión por corrupción, pues interesante, este statement público que ha hecho representantes de esta empresa desde Canadá debiese servir de guía para los aspirantes a tener inversiones en Cuba. Ayer el grupo empresarial ha emitido una nota pública planteando que el gobierno cubano demoniza a empresarios extranjeros exitosos y que incluso han alertado sobre la perspectiva y la posibilidad de fraude para deshacerse de ellos. Esto lo ha hecho la empresa del canadiense. ¿Debería servir de guía para posibles víctimas en un futuro?
Yo creo que debería servir de guía para, como tú dices, posibles víctimas en el futuro y también para ellos, ¿no? Porque sinceramente me cuesta mucho trabajo pensar de que un empresario de esa magnitud pues no supiera que había corrupción en Cuba, ¿no? Y entonces ahora se viene la historia de que advirtió contra la corrupción. Es decir, que él estaba tratando de ayudar al gobierno cubano a eliminar la corrupción. En Cuba no se puede hacer negocio de ningún tipo si no entras en una red de corrupción, si no tienes como mínimo la capacidad de sobornar a alguien. Así que evidentemente ellos fueron partícipes también de esto hasta cierto punto, hasta que ahora se vieron afectados. Tal vez las razones para que él esté preso no sea precisamente castigar a empresarios exitosos, etcétera, etcétera, a tal punto de que la empresa no se había pronunciado públicamente sobre este tema hasta ahora que este hombre ya está yendo a juicio y que la condena es inminente.
Omar, vemos en los monitores, específicamente en la cadena CNN en vivo, al senador, nuestro querido senador cubano-americano Robert Menéndez, demócrata por el estado de New Jersey. El senador ha sido noticia titular nacional hoy en los Estados Unidos porque ha increpado, le ha pedido al Departamento de Justicia de su propio gobierno que investiguen si el régimen cubano, el gobierno de La Habana, es parte de esta trama de un complot en su contra para desacreditarlo moralmente y vincularlo a una red de prostitución infantil en Santo Domingo. Tú has viajado mucho, Omar, como activista de derechos humanos. No es de extrañar, el gobierno cubano por años ha usado este tipo de estrategias para tratar de desacreditar a opositores políticos.
No solo el gobierno cubano, todos los gobiernos comunistas. Recordemos cuando la desclasificación de archivos de la KGB, como también se intentó involucrar de esta manera a un sacerdote en el Vaticano, que ellos pensaban que iba a tener incluso posibilidad de ser papa, no recuerdo en su nombre, y una mujer le dijo que quería desertar y fue a su habitación y de pronto la mujer se quitó la ropa y lo estaban filmando. El sacerdote no tenía ningún tipo de relación con esta mujer, a no ser que ella le había dicho que quería desertar. Entonces, este tipo de manipulación, y sobre todo en el caso de los políticos, figuras eclesiásticas, estos son temas sensibles, ¿no? Prostitución, en este caso prostitución infantil, para nada es descabellado. Y además, este asunto viene hace mucho tiempo andando el tema, estos rumores que intentaban involucrar al senador Menéndez, y el senador Menéndez no se había pronunciado. Así que evidentemente tiene una información de peso que lo lleva a pensar que el régimen castrista está detrás de él.
Y además recordemos, Omar, López Montenegro, que el desplome del régimen de el general Noriega, cuando Cuba tenía los controles que tenía en la zona libre de Colón, en Panamá, desde hace algunos años, desde aquella época, empezó a ocurrir una transferencia de la influencia cubana a través de Santo Domingo, y hay muchas evidencias de la presencia de muchos oficiales de la inteligencia cubana haciendo labores ahí dentro de la República Dominicana.
Bueno, recordemos durante el primer periodo de Leonel Fernández, cuando se inauguró el famoso faro ese, ese monumento faraónico que gastó miles de millones de dólares en un país que mucha de la población está en la miseria, los agentes de la policía política estaban en el aeropuerto de Santo Domingo cuando la celebración del Bicentenario, y no dejaban pasar y chequeaban incluso a exiliados cubanos que estaban viajando a la República Dominicana. Esto fue notorio, fue noticia aquí, varios de ellos, entre ellos incluso Ángel de Fana, que fue interrogado en el aeropuerto de Santo Domingo por funcionarios de la inteligencia castrista. Así que nada de extrañar. Y yo creo que cuando ha hecho un statement, una declaración pública tan fuerte el senador Menéndez, es porque hay algo sustancioso detrás de esto.
Cómo no. Vamos a una breve pausa. Omar López Montenegro, de regreso. Desde la capital cubana, el activista y ex profesor universitario Julio Aliaga Pesán.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, regresando aquí a Cuba el día martes, 8 de julio, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación con la capital cubana, específicamente con el activista y ex profesor universitario Julio Aliaga Pesán. Buenas tardes, Julio, un placer como siempre. Julio, buenas tardes, Julio. Julio Aliaga.
Dime.
Oye,
sí,
un placer.
Buenas tardes, amigos míos, ¿cómo están?
¿Cómo estás? Pues estabas hablando con la productora Ofelia, por eso no nos podías escuchar, pero Ofelia tiene, oye, Ofelia siempre tiene prioridad, en eso no hay un problema. ¿Cómo tú estás?
No, muy bien, muy bien. Estaba escuchando la intervención de Omar sobre el caso de República Dominicana y la intervención cubana en esos lugares, que me parece muy injundiosa esa información y muy importante tenerla siempre sobre la mano cuando se acusa al gobierno cubano de terrorista, porque es una realidad como un templo.
No, adelante, en ese preciso tema ha llamado mucho la atención, Julio, que el senador Menéndez pues haya salido con esto. Además, ha hecho una petición formal al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que investigue. Si no hay ningún fundamento, no creo que se hubiera lanzado a hacer una petición de este tipo.
Sí, pero es muy importante que el senador haya esa petición, sobre todo que haya hecho la investigación para hacer la petición, porque sí pienso que el gobierno cubano trata de tocar los puntos sensibles para atacar a los políticos que le hacen resistencia. Eso es tanto en el exterior como en el interior del país.
Julio, brevemente, no es el tema, pero bueno, estabas escuchando los titulares, vamos a ir brevemente después al tema, pero pensando esto que ha ocurrido con el senador Menéndez, ¿esta situación aplica también para ustedes, los activistas pro democracia, que ahora ante la perspectiva de la reforma migratoria viajan del país? ¿Sienten ustedes, Julio, cuando salen del país, que también deben tener precaución porque el ojo de la represión puede llegar hasta más allá de las fronteras nacionales?
Sí, por supuesto, y te hago un ejemplo muy sencillo. En el pasado mes de marzo, conjuntamente con el abogado Baisán Baloy, tuvimos, bueno, y Larissa Diversén y Yaremi Flores, tuvimos la oportunidad de estar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y casualmente, el oficial, un joven oficial de inteligencia de la sección de intereses cubana en Washington, pues estuvo presente y su presencia era para tomar nota, por supuesto, de nuestra actitud y tomar nota también de lo que pasaba allí. O sea, dentro del público, y lo supimos porque este hombre había sido condiscípulo de Baisán Baloy en la carrera de Derecho. Y sabíamos, entonces a partir de ahí, pues dedujimos que el hombre estaba ahí para hacer la presión y saber qué es lo que estaba pasando y presionar también a los demócratas que estábamos allí encontrados, ¿no? O sea que sí, ellos sí toman medidas activas fuertes para presionar en el exterior y en el interior a los demócratas cubanos.
Interesante que hayas traído este tema a colación, porque ahora me hiciste recordar que durante nuestra presentación en la primera Asamblea Mundial de la Sociedad Civil en Gaborone, Botswana, estábamos yo y Ramón Colás. El gobierno cubano envió también un grupo de personas y entre ellos estaba un individuo que conocía personalmente a Ramón Colás porque era de Las Tunas y habían estudiado juntos. Es decir, este tipo, digamos, de mecanismo de utilizar gente que están de alguna manera relacionada con las personas, con los activistas que lo están denunciando, parece ser un patrón, ¿no?
Claro, no es un desconocido, es alguien que tú conoces, claro, y se convierte en una medida de presión realmente. Un desconocido puede pasar como un internacionalista cualquiera, un francés, un alemán, un centroamericano, pero cuando alguien que tú conoces de Las Tunas, oye, es difícil despintarse, ¿eh?
Exactamente. Bueno, Julio Aliaga Pesán, vamos a la academia. Recientemente, hace escasamente unos días, pues se planteó la eliminación de estos centros universitarios que de una manera masiva fueron creados a lo largo y ancho del país y que muchos académicos pues han planteado durante tiempo que no es más que lo que hicieron fue malograr pues la calidad de la educación universitaria. En este mismo espíritu, en el día de hoy, pues en una extensa nota publicada en el diario Granma, hablan de anuncios de adecuaciones. Hay una terminología, hay un miedo dentro incluso del Ministerio de Educación Pública, Julio Aliaga Pesán, usar el término reforma, porque realmente cuando tú lees la nota, estos no son que están adecuando nada, son reformas bastante serias y sustanciales sobre un sistema educacional que está en crisis, que incluso lleva hasta serias penalidades para pase de grado por las faltas de ortografía, los exámenes de ingreso. ¿Cómo ves todo lo que se ha anunciado hoy en la prensa oficial?
Mira, es muy bueno que ustedes pongan este tema sobre la mesa, porque el tema de la educación en Cuba es un tema bastante crítico. A cualquier nivel. Cualquier nivel en Cuba la educación está a nivel crítico. Por un sencillo ejemplo, te voy a poner un sencillo ejemplo, que es económico, material. Hoy pusieron un material en el Noticiero Nacional de Televisión sobre un carbonero. Un carbonero en la cena de Zapata gana 2.400 pesos más 47 CUC de su salario mensual. Un carbonero, imagínense lo que era un carbonero en el año 1958. Un maestro calificado, un maestro que puede ser licenciado, máster o doctor en cualquiera de las cuatro enseñanzas, lo más que pueda ganar son 800 pesos. Entonces, ¿cómo es posible que un carbonero pueda ganar más que un maestro? Bueno, eso son parte de las deformaciones del sistema cubano y los grandes frenos que encuentra, no ya para usar el término reforma, que yo soy partícipe de utilizarlo, sino del término modernización, que me gusta más. Y ese es un problema que tenemos los padres. Yo soy padre de dos niños, un niño acaba de terminar sexto grado, va para séptimo, y una niña que acaba de terminar cuarto grado y va para quinto. Y yo comentaba contigo hoy por la mañana, previo a este programa, de que la primera maestra con ese peso de maestro la ha tenido mi hija en cuarto grado, una señora mayor que han reincorporado al sistema de enseñanza después de no sé cuántos años, y que esta señora que fue normalista, te imaginas cuántos años puede tener ella, fue normalista, pues entonces le está dando clases, estimula a los niños, sabe llevarlo a través del juego al desarrollo del conocimiento, al desarrollo del pensamiento, de la racionalidad. El sistema educacional cubano está en crisis y estos fraudes que cada cíclicamente todos los meses de mayo, junio, julio se dan y se vuelven públicos y notorios a través de los periódicos nacionales, pues son solamente una parte de esta tragedia que se está viviendo a nivel nacional.
Ahora, Julio, una pregunta que siempre sale a relucir cuando se habla de este tema de la educación en Cuba, y estamos hablando ahora, como decía Tomás, de reforma, tú dices modernizaciones, pero ¿hasta qué punto esto es la solución al problema? Pues estamos hablando también de un sistema altamente politizado, un sistema educacional, y sobre todo mucha de la gente que ha estudiado carrera universitaria en Cuba y cuando sale de Cuba y va a estudiar, se da cuenta que el sistema educacional en Cuba no estimula la investigación independiente, la iniciativa individual, es decir, en una carrera universitaria en los Estados Unidos tienes que hacer no sé cuántos papers, ensayos, como se le quiera llamar, porque estimula la investigación y la iniciativa. Entonces, ¿hasta qué punto esta reforma puede resolver el problema o solamente están atacando la punta del iceberg?
Omar, tu pregunta es de una sagacidad increíble, porque pienso que vas al pollo del arroz con pollo. Y fíjate que una de las notas que aparece, una de las oraciones que aparece, se dice que no se quiere que los niños busquen en internet o en los medios informativos de este tipo, o sea, en internet y estas cosas. En Cuba hay una cosa muy simpática, los cubanos inventamos la Wikipedia portátil. No sé si ustedes lo saben, hay una Wikipedia de 9 gigas, que es la Wikipedia que la gente usa porque no puede tener acceso a Wikipedia directamente, ustedes lo saben. Y no estoy hablando de Curret, que es una mala versión de lo que uno quiera, además muy manipulada. Y entonces, una de las cosas que maneja el Granma hoy, y eso es importante tanto en verlo en la ministra Ana Elsa, como en la viceministra MacPherson, además que se expresa muy mal, no saben hablar, no articulan las palabras, o sea, para ser ministro de Educación, ¿no? Pienso que hay que tener un mínimo de expresión oral escénica, un ministro de Educación. Pues entonces eso es uno de los datos que ellos ponen. Ellos no quieren que los niños investiguen en Internet, no quieren que los niños investiguen en Wikipedia. Quieren que busquen en el libro de texto, que desde preescolar tiene la imagen de un asesino como Ernesto Guevara, porque desde preescolar obligan a los niños a poner la foto de Ernesto Guevara en las libretas. Eso es parte de las polémicas que he tenido en la escuela de mis hijos, ¿no?, impidiendo eso. Entonces, el pensamiento pedagógico cubano actual no va al desarrollo de la racionalidad del niño, de la búsqueda de la información, sino todo lo contrario, de constreñirlo a lo que ellos están imponiendo. Por eso, cualquier modernización que ellos están haciendo, como bien decías tú desde el principio, es solamente le están tirando a la punta del iceberg. No están tirando bombas de profundidad como hace falta para remover el sistema educativo cubano que es tan necesario.
Ahora, Julio, la ministra de Educación, Ana Elsa Velázquez, entre las cosas que planteó es que también se debe mejorar el trabajo metodológico en la preparación de maestros. Afortunadamente no se habló más aquí de aquel otrora plan del comandante de los maestros emergentes cuando a la crisis del periodo especial. Ahora, mi pregunta hacia ti, que has estado también en la academia. El problema de la calidad de los maestros, como iniciamos este espacio, en tu opinión, ¿está asociada y parte de la solución es el incremento de salario o hay que ir también al tema académico?
No se puede desvincular esas dos cosas que tú has hablado, o sea, la academia, la economía y un elemento importante, la vocación. Porque durante muchos años muchos graduados de pedagógico han huido del término pedagógico, le huyen, le temen, cuando realmente el maestro es una vocación, la persona siente la vocación de enseñar. Si eres carpintero, te conviertes en el profesor de los carpinteros en los próximos 20 años. Si eres plomero, igual. Hay gente que tiene vocación para eso. Esa vocación se estimula. Se estimula con el respeto de la comunidad, se estimula con la economía, se estimula de muchas maneras. Pero la vocación también es importante. Y esas son tres cosas que hay que tener en cuenta a la hora del desarrollo del magisterio cubano, visionando el futuro. Eso es importante. O sea, el respeto de la comunidad, la economía y la vocación de la persona. En esas cosas, entonces, ya se incluye la autopreparación del individuo, la visión, porque no tienes que saber, un maestro de primaria no tiene que saber la física de Einstein, aunque sería bien que la supiera, pero no es necesario que lo sepa. Lo que hace falta es saber cuáles son las nuevas innovaciones pedagógicas a nivel mundial, cómo se utilizan los colores a nivel de los niños, el juego como forma del conocimiento. O sea, es la necesidad de aprender, de conocer de ese universo del conocimiento para poder incorporarlo. Eso es parte, esa troika, o sea, economía, vocación y respeto de la comunidad son la clave, en mi modesta opinión, del desarrollo del magisterio. Pero tenemos un problema, es que quieren seguir dando clases a través del televisor. Y todo el mundo sabe de que hubo muchos maestros durante muchos años, sobre todo este siglo XXI, dando que lo que sabían hacer era poner el televisor para dar la clase de televisión. No sabían hacer otra cosa.
Gracias, Julio, como siempre. Un placer tenerte nuevamente, el activista y periodista y ex profesor universitario Julio Aliaga Pesán, desde la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. Ya, como todas las tardes a esta hora, temblando la tierra aquí en Cuba al Día, la presencia de nuestra querida colega Lisandra Díaz.
Yo estoy muy tranquilo.
Es el juego de soccer, de fútbol, Omar. Ah, Alemania contra Brasil a las 4.
¿Tú quieres ver cómo él ya se le quita la tranquilidad? Yo voy a decir dos o tres notitas que tengo acá. Y él no se puede aguantar, él tiene que oponerse, él tiene que entrar en desacuerdo con todo esto que traigo yo acá, a que yo lo muevo ahora cuando empieza a
proponer. Yo soy un opositor.
Por excelencia.
Es mi trabajo.
Empiezo con las recomendaciones que le traigo a los amigos para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y la primera, la más leída, es esta que se titula Cuba procesa a empresario canadiense tras denunciar corrupción. Sigue el juicio de este empresario canadiense. Ya Cuba lo procesó. Es probable que le envíen a prisión. Y su nombre es Si Tocmakian y... dicen que es una nota que salió de su compañía, de su empresa.
Defendiéndolo,
diciendo que a pesar de que lo que se ha manejado en el juicio es un caso de corrupción, es probable que la denuncia que él hizo de la corrupción dentro del gobierno comunista de La Habana en el otorgamiento de contratos es lo que haya provocado esta investigación y este caso a su alrededor.
Hablábamos de eso, Lisandra, Omar y yo. Lo irónico de este caso es que según la compañía, él fue el que denunció la corrupción y está acusado de la misma.
Bueno, eso pasa mucho en Cuba, pero repito una vez más, no creo que él estuviera ajeno a la corrupción. En este caso son dos hermanos, uh-huh. De origen armenio, uno de ellos está fuera de Cuba y este es el que está preso. No creo que hayan entrado en el mercado cubano sin conocer que había corrupción, que de pronto se enteraron, la denunciaron y lo metieron preso.
Es un caso que ha estado siguiendo muchos potenciales inversores, inversionistas, en este caso, porque bueno, este podría ser el destino de muchos de ellos. Muchos ojos puestos en este caso, que ya casi toca a su fin. 15 años piden para este la empresario fiscalía canadiense. Así es, sigo con otra más de las que ha resultado más leída, y es que ha llegado a su fin esta batalla legal de los padres de una pequeña cubana sudafricana. Los padres son cubanos, pero ella nació en Sudáfrica y ninguno de los dos gobiernos, ni el cubano ni el sudafricano, había querido reconocer su nacionalidad. Y han logrado finalmente que el Tribunal Supremo de Sudáfrica la reconozca como ciudadana sudafricana. Ya tiene 6 años. La niña ha sido esta una gran batalla la que han llevado sus padres y una gran victoria también.
Afortunadamente un feliz final. ¿Qué más tenemos?
Otra de las notas que también han recibido muchísima atención, no es para menos, es esta reducción de cuotas de artículos de la aduana de Cuba. Se reducirían a la mitad o menos aún. Otros detalles pueden encontrarlos en nuestra página.
Como siempre, el gobierno cubano buscando su tajada.
Un pasito adelante y dos para atrás. Ese es el ritmo.
Gracias, Lisandrita. Dios mediante, mañana de regreso, como siempre, aquí a la misma hora. Extensivo a las gracias a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, para nuestro técnico en la tarde de hoy, Ever Semanat, y en la producción, ya de regreso a sus labores diarias aquí en Cuba al Día, nuestra querida Ofelia Oviedo. Un placer haber estado con ustedes, Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana de regreso, a la costumbre, a las 3, aquí a nuestro espacio.